Hace algunos años hicimos una charla acerca de Gabriel Riquetti y el conde Mirabeau, ¿no? Contamos algunas peripecias amorosas, como su relación con la señora de Nera, una holandesita, lo llevó a consagrarse como diputado del tercer estado en tiempos de la Revolución Francesa. Uno de los detalles de aquella charla fue el señalar que Mirabeau sufría de priapismo, una patología que lo sostenía en una perpetua disposición galante, por no decir otra cosa, y que el tribuno nunca dejó de aprovechar para llevar adelante causas nobles. Nació Mirabeau en 1749 y, a pesar de su origen aristocrático, se unió al tercer estado cuando Luis convocó a los estados generales y después a lo que se constituyó como Asamblea Nacional, ¿no? Cuando el rey expresó su descontento, Mirabeau fue aplaudido al decir que sólo abandonaría la Asamblea por la fuerza de las bayonetas. Sin embargo, esta radicalidad le duró poco. Mirabeau era partidario de una monarquía constitucional e intentó reconciliar la corte reaccionaria de Luis XVI por un lado con las fuerzas de la revolución por el otro. Consiguió, al inicio del conflicto, garantizar parcialmente a la corona el derecho de declarar la guerra y firmar la paz. También procuró mantener el derecho real de veto y diseñó, junto con Lafayette, la milicia de ciudadanos, que fue la famosa Guardia Nacional. Pero bueno, los asuntos amorosos que contaremos hoy sucedieron antes de la Revolución, en tiempos en los que Mirabeau escribía, amaba, viajaba y pasaba incluso algunas temporadas preso por deudas porque le debía a cada santo una vela. Era un hombre muy feo, Mirabeau, un poco gordo, picado de viruela, pero tenía un éxito infalible con las damas. Tenía muchísimo éxito con las damas. Su padre era millonario, pero le había negado su dinero y Mirabeau no sabía dónde sacar guita. El padre de Mirabeau era una especie de canalla que incluso ni siquiera le dejaba usar su apellido, porque decía que no había hecho todavía nada para ganarlo. No le daba un mango y Mirabeau entonces incurría en deudas que después no pagaba. Gastaba lo que no tenía. Los acreedores lo apretaban y un día lo amenazaron con un juicio. Entonces el Mirabeau, para evitar el escándalo, solicitó incluso contra su persona una orden de prisión. Y esta medida extrema lo colocaba bajo el poder real y mantenía a los acreedores lejos, no le iban a buscar a la cana. El caso es que lo mandaron al castillo de Jouques, cerca de la localidad de Pontarlier. El gobernador de la ciudadela, el señor Saint-Maurice, autorizó a Mirabeau, que después de todo era un macanudo, quiero decir que era un aristócrata, a que diera unos paseos por los alrededores cada tanto. Cada tanto lo sacaba de la celda y le dejaba dar unos paseos por ahí, que Mirabeau aprovechaba para tratar de conseguir alguna efímera novia. El caso es que ya el primer día que lo largaron era amante de una tal Juana Michaud. Ahora, esto lo molestó un poco al director de la prisión, al Saint-Maurice, que le pidió a su detenido que tuviera distracciones menos venéreas. La noche del 25 de junio de 1775, el señor de Saint-Maurice organizó una cena en honor de la consagración de Luis XVI al trono, ¿no? A la derecha de Mirabeau, que fue invitado a la reunión, era un preso, pero como era de alcurnia, fue invitado. Digo, a la derecha del preso se sentó la señora Sofía de Monier, la mujer del presidente honorario de la Cámara de Cuentas de aquella región. Una señora casada, al lado de Mirabeau. Dice el cronista, leo: a partir del primer plato, Mirabeau empezó a desear fervientemente a su vecina. A los entremeses estaba enamorado de ella. Con el pescado, la joven se mostró inquieta. A los postres se adoraban. Con el champán, sin haber hablado una sola palabra de amor, eran amantes de intención. Sofía de Monier esperó el momento en que Mirabeau la amara. Ese momento no tardó mucho. Una tarde, una amiga de la joven, la señorita Margarita Barbón, que vivía sola con su criada, le prestó el dormitorio a los dos enamorados para que pudiesen encontrarse. Muy bien, llegaron Mirabeau y la Sofía y se metieron en la pieza. Al rato nomás, le cae visita a Margarita Barbó, a la que les había prestado el dormitorio. Y unos familiares era. Bueno, lo hizo pasar a la sala contigua al dormitorio donde estaba la Sofía de Monier con un Mirabeau. Y los amantes de la habitación ni se enteraron que había visita. Y la otra, la dueña casa, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Meta conversación. De repente, la insípida charla de los familiares se vio ahogada por los rumores que provenían de la otra pieza. Los sonidos más leves eran los del crujido de una cama. Muy avergonzada, la señorita Barbó, la dueña de casa, fingió no oír nada y continuó la charla en voz más elevada. La precaución no sirvió de mucho, ya que los dos amantes no tardaron en gritar frases tiernas en las que a veces se mezclaba alguna obscenidad. Pero eso no fue todo. La lucha amorosa fue tal que un embate contra la pared divisoria hizo que cayera parte del yeso del techo del salón. La señorita Barbó daba explicaciones acerca de la mala construcción y con el sostenido afán de tapar el amor, apartaba sillas, dejaba caer objetos y sacudía cajas de bombones. Pero lo peor llegó cuando Mirabeau, que no sabía de la visita, salió del aposento desnudo y suspirante. Y los familiares de Margarita Barbó salieron rajando. ¡Qué jornada estupenda! El señor de Saint-Maurin vino a enterarse de estos amoríos y prohibió a Mirabeau que saliera de la fortaleza de Jux. Mirabeau, desesperado, pidió permiso para salir por última vez la noche siguiente, puesto que el señor de Monier, el marido de Sofía, había organizado un bailongo. Y Saint-Maurin aceptó. Mirabeau fue a esta fiesta un rato, pero en verdad nunca volvió a la celda. Se escapó y viajó a Dijon, donde Sofía se encontró con él. La dicha duró poco. Reconocido en otro baile, Mirabeau fue arrestado como fugitivo y como rebelde a las órdenes del rey, y también como raptor. En realidad se volvió a escapar y por carta logró convencer a Sofía de que lo acompañara a Holanda. Sofía, una mujer casada, recuerden ustedes, le afanó al esposo para conseguir el dinero suficiente para el viaje. Dice el cronista que sustituyó unos fajos de billetes por otros de cartones o papeles de pizzería, me imagino yo, y rellenó con cascotes las bolsas de moneda que tenía guardado el marido. El dinero fue enviado a Mirabeau, incluso. Por el mismo medio, Sofía mandó algunas joyas, algunas pieles, y después huyó ella. Se encontró con Mirabeau para cruzar a Holanda. Al cabo de unos meses, la pareja pasaba por tantas dificultades monetarias que Mirabeau trató de publicar un libro. Escribía fantásticamente bien. Era un gran escritor. Pero como su situación legal lo obligaba a andar entre malandras, ¿no? Un ambiente un poco abyecto, no consiguió entrar en relaciones más que con editores sospechosos o que trabajaban para grupos difíciles de con los que era difícil negociar. Y así empezó a escribir para agitadores prerevolucionarios que lo recibían con toda alegría. Y los escritos, un ensayo contra el despotismo, por ejemplo, no hicieron tanto ruido que los amantes fueron descubiertos y deportados. A Mirabeau lo encerraron en Vincennes y a ella en el asilo de Besançon. En 1781 Mirabeau quedó libre. Había pasado 3 años de decana. Corrió a ver a Sofía, que de Besançon había sido trasladada a Jean. Y sucedió algo espantoso. Mirabeau no era un buen tipo, en realidad. No. Pudo verla gracias a la complicidad de una religiosa. Pero se decepcionó. No le gustó. La encontró fea y descuidada. Claro, estaba en la cárcel. No estaba en el programa de Mirta Legrand. Entonces, tras haberla contemplado un instante, hizo una mueca, saludó y se fue. Se las tomó. Salió rajando. Y unas semanas más tarde, la desdichada Sofía recibió una carta de ruptura que la desesperó. Fue entonces cuando Mirabeau, una vez abandonada Sofía, se enamoró de la holandesita Enriqueta Amelia de Neda, que citamos al principio. Era rica, lo ayudó a encumbrarse, eso ya lo hemos contado, ¿no? Gracias a la holandesita, él consiguió entrar a la política. Sofía tardó mucho en volver a enamorarse. Sufrió mucho por aquella ausencia de Mirabeau, hasta que con mucha dificultad, vio cómo es esto, ¿no? Uh-huh. Me deja Mirabeau y vos quedás ahí en cana, estás en cana, viene Mirabeau, no le gustaste, y vos, pobrecita, ahí, en fin, quedás muy, muy maltrecha, en tu corazón roto. Uh-huh. Para enamorarte de nuevo lo tenés que armar con gran dificultad, ¿no? Pegás ahí con un poco de cemento, pégalo todo, Alba. Y ahí queda el corazón medio tecleando. Bueno, tanto hizo la pobre que en 1789, es decir, 8 años después, estaba a punto de casarse con un capitán de caballería. Pero el caballero, 3-4 días antes de la boda, se muere. Oh. Sí. Y entonces ya no aguantó más Sofía y se suicidó. Tenía 27 años. Mirabeau se enteró de la tragedia cuando subía a la tribuna para decir un discurso y no dio muestras de la menor emoción. Pero, recuerden ustedes, hemos contado aquí cómo terminó Mirabeau, ¿no? Ya siendo un político consagrado, andaba de orgía en orgía el hombre. Salía de una para meterse en otra. Que es la mejor manera de estar en una orgía. Y un día parece que estaba homenajeando a 2 bailarinas de no sé, del ballet de no sé qué. Y para homenajearlas con mayor ardor, se tomó un específico que le regaló un italiano que tenía no sé qué. Uh-huh. Y le cayó mal, se envenenó y crepó ahí delante de las 2 bailarinas que lo sacudían. Fue inútil.
Sí.
fue casi como y ahí murió Mirabeau, ¿no? Ustedes dirán, ah, bueno, se lo merecía. Todo el mundo se muere.
Sí, aunque no se lo merece.
Usted dirá que todo el mundo se lo merece. Bueno, no sé, algunos no, por ahí.
No.
Las biografías no ocurren por merecimiento. Eso es algo que habría que señalar, ¿no? No siempre nos ocurre lo que nos merecemos. Uh-huh. En realidad nunca nos ocurre lo que nos merecemos, salvo por casualidad. Bueno, sería que cada día estableciéramos una serie de cosas que merecemos que nos vengan a pasar y que después nos pasen. Bueno, esa es la reencarnación de los hinduistas. Vivís solo para merecer, para escribir un destino con tus merecimientos. Escribís tu biografía próxima, escribís el próximo capítulo de tus vidas con lo que mereces, lo que vos te mereces. Y la vida siguiente también. Recibís lo que merecías, pero hacés con lo que recibís un nuevo merecimiento y así vas de vida en vida. Eso dice.
La doctrina del karma que
le dice. Sí, tampoco me resulta muy atractivo todo aquello, ¿no? Ni muy necesario. El caso es que, ¿a quién quiere dedicar usted esta charla? Supongo yo que a Sofía, la enamorada. Siempre estamos a favor de los enamorados. ¿Quién es la enamorada de esta historia? Sofía.
Y a la amiga de Sofía que le prestó el bulín ahí.
A la amiga que pasó un mal momento.
Sin comerla ni nada.
A la barbó, que pasó un mal momento, le cayeron unos tíos. Imaginar los tíos hablando, ay, imaginate Margarita, cómo estamos, qué sé yo, y al lado el Mirabó. Estaba Delia a los gritos, ahí,
se movía.
Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote.
Se caía el yeso.
Sí. Que los parientes que no me escriben, todas esas cosas, gritaba Mirabó de la pieza de al lado, Bueno. Debió ser también fantástica la aparición de Mirabó, desnudo y suspirante, y abrió la puerta y dijo, ¡oh! Bueno, ya que dedicamos a la Sofía esta charla, le dedicaremos también la canción, que es una bella ranchera, una romántica ranchera, si me permite el oxímoron. Que habla de alguien que se enamoró. Y es Me enamoré una vez, en la versión clásica de Gardel. Adelante.
Cuando quise yo quererte, cuando me quisiste, y ahora que querés prenderte, no te doy al fin. Cuando loco te tenía y te parecería, nunca te encontraré. Y ahora que yo te he largado, porque te has cansado que ven y buscando. Y ahora que yo te he largado, que ven y buscando, pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que se va. Y si te amo a volver, no me interesa. Yo soy así y sé por qué, y sé sincero ser, y me clave. Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busqué, porque no me encuentra. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes, a mí no me engañía. Cuando yo te di una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loco, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otra cosa, que es muy buena cosa, querés que la deje. Y ahora que tengo otra cosa, querés que la deje, pero no hay de qué. ¿Cómo no? Yo soy así. Pa' que sepas, y si te amo a ser, ya no me interesa. Yo soy así, y sé por qué, y sé sincero ser. Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busqué, porque no me encontré. Me enamoré una vez, y no me andes atrás, porque por más que andes, a mí no me engañas.
Ha cantado Carlos Gardel de Canaro y Pelay, Me enamoré una vez.